Vamos a ver esta benedicción del apóstol Pablo cuando termina la carta con una oración por paz. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 16 a 18. Escuchan la palabra del Señor. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo. Esto es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Alabado sea el Señor por su oración. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias porque eres nuestro Dios de paz. Gracias por tu palabra. Gracias por el tiempo que hemos tenido viajando por esta carta de Segundo de Tesalonicenses y todo lo que hemos aprendido. Gracias porque nos ha dado no solamente un libro o una carta, pero palabras inspiradas divinamente. Utilízalo para nuestra inspiración. Enséñanos con el Espíritu Santo, Señor, de paz, del fruto de nuestra vida. Toma tu palabra, Señor, una vez más y aplícalo a nuestro corazón, Señor, para que demos fruto de nuestra vida, de gozo, de paz, de bondad, de mansedumbre, de fidelidad, de control propio, Señor, que producimos esos frutos, Señor, al entender y crecer en nuestro entendimiento del pasaje. Enséñanos a Cristo hoy, en el nombre de Cristo. Amén. Paz. Todos queremos paz, ¿verdad? No hay muchos que dicen, no, para mí no quiero la paz. Consideramos todas las competencias de belleza en Miss Universo, Miss América. ¿Cuál es tu esperanza? Si podrías cambiar el mundo, ¿qué harías? Pues el paz mundial, responde todas las veces, ¿verdad? Hay muchas palabras acerca de la paz, hay mucho deseo para la paz, pero ¿qué es la paz? ¿Cuál es la paz verdadera? Es esa verdad bíblica con la cual el apóstol Pablo cierra esta carta a Segunda de Tesalonicenses. Él termina esta carta orando por paz, la paz verdadera, para que sea dado a la iglesia y en Tesalónica una paz que viene solamente del Señor de paz, el Señor Jesucristo mismo. Eso es la idea principal del pasaje aquí. El apóstol Pablo pide por paz para la iglesia de Tesalónica, paz que solamente viene del Señor de paz, el Señor Jesucristo mismo. Entonces, el plan para el día de hoy es ver este pasaje, pasar por ello, y hay tres partes. Primero, vamos a considerar la necesidad para la paz, ahí específicamente en Tesalónica, y lo vamos a ver al considerar el contexto de toda la carta, como un resumen, y después lo que está implicado en versículos 16 y 17. Vamos a ver la necesidad para la paz en la iglesia de Tesalónica. Segundo, vamos a ver lo que realmente es la paz verdadera y bíblica. Eso se ve en parte del versículo 16. Y la tercera parte es la fuente de la paz verdadera, que se ve en parte del versículo 16 y versículo 18. La necesidad por la paz, la definición bíblica de la paz y la fuente de la paz bíblica. Entonces, cuando escuchamos la palabra paz, queremos saber lo que es según la definición que la Biblia nos da. Esa es mi oración para nosotros como una iglesia, que podamos ver nuestra necesidad por ese tipo de paz, a pasar por este tipo de pasaje. Ver lo que es la paz bíblica y ir a la fuente correcta, que es Cristo y Cristo solamente. Que seamos un pueblo marcado por la paz bíblica, no solamente un pueblo marcado por deseo por una paz falsa, sino un pueblo marcado por la paz verdadera. Vamos a ver primeramente cómo esa iglesia de Tesalónica necesitaba la paz a la conclusión. Eso está implicado en versículos 16 y 17. Vamos a leer de nuevo esos versículos. Dice, el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. ¿Cómo sabemos que la iglesia de Tesalónica necesitaba paz? Pues porque Pablo termina su carta pidiéndole a Dios que le dé paz. Eso es lo que dice el versículo 16. Él ora al Señor que le dé a esta iglesia en Tesalónica, a lo cual ha escrito estas dos cartas, que les dé paz, que les dé paz en todo tiempo, en toda manera. Pablo ora por eso, porque la iglesia, en un sentido, necesitaba la paz, no tenía una paz que necesitaban. Yo sé que para algunos de ustedes tal vez están pensando, bueno, si son cristianos ya no deben tener la paz. Pues en un sentido tienen razón, y quiero hacer esta distinción muy claro antes de seguir en este pasaje. La Biblia habla de dos diferentes tipos de paz, paces verdaderas. Hay la paz para con Dios y la paz de Dios. Primeramente, hay la paz para con Dios, y yo creo que Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, como hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa paz para con Dios que todos los cristianos experimentamos por la salvación, por la conversión, o como dice Pablo en Romanos 5, 1, por la justificación, siendo declarado justo por Dios. Y eso es una paz que Dios nos da en el momento de la conversión, algo que todos tenemos. Es una paz objetiva, no está conmovido, siempre existe. Si eres cristiano, tienes paz para con Dios, eso no cambia. Y eso nos acuerda que cuando nacemos en enemistad con Dios, en guerra contra Dios. La Biblia dice que nacimos en pecado, que todos nacimos como enemigo de Dios. Y si eres un incrédulo hoy, en este momento, tú estás en guerra contra Dios. No tienes paz con Dios. Estás batallando contra Él porque rebelas contra tu Creador con tus pecados. Pero la buena noticia es que en su gracia soberana, Dios salva a pecadores. Él da paz a los pecadores por medio de Cristo. Él salva a los pecadores por gracia solamente, por fe solamente, en Cristo solamente. En el momento de la conversión, recibimos esa paz para con Dios. Ese pecador arrepentido ya es verdaderamente en paz para con Dios. Entonces, si eres aquí, estás aquí hoy, hay un sentido en que tienes paz o esa paz para con Dios. Ya no eres enemigo de Dios. Cuando Dios te mira, Él mira a su hijo, a su hija. Él no mira a un enemigo. Antes eras enemigo y ahora estás sentado a su mesa como su hijo. Has sido adoptado a su familia. Eso es la paz para con Dios. Es sinónimo con la conversión o ser cristiano. Ese tipo de paz es una realidad objetiva del estado espiritual ante Dios. Y es esta paz para con Dios que la iglesia de Tesalónica ya tenía. Eso no es la paz que pide el apóstol Pablo en su oración aquí. Ya tienen esta paz para con Dios. Ya no necesitan ese tipo de paz. Lo sabemos porque Pablo en sus cartas a ellos ha hablado cómo han sido convertidos, cómo el Evangelio ha venido a ellos, no solamente en palabra, pero en poder, y que ha cambiado a su corazón. Entonces, antes de seguir adelante para ver la paz que sí necesitan, quiero hacerles una pregunta antes de ver a la paz que realmente necesitan, esa paz de Dios. Pero la pregunta de nosotros antes de seguir es, ¿tienes paz para con Dios? ¿Tienes paz para con Dios? ¿O estás batallando contra Dios? ¿Eres uno de sus hijos o uno de sus enemigos? ¿Has confiado en Cristo solamente para la salvación? ¿Has visto y creído en la obra de Cristo en la cruz por ti? Mira las preguntas que hago acerca de la paz para con Dios. No te pregunto si tienes paz con Dios porque vienes a la iglesia. Si tienes paz porque eres miembro de la iglesia. No. Tienes paz para con Dios, queriendo decir que has confiado en Cristo solamente, que le has venido a Él como tu Señor y tu Salvador. Has echado tu alma a Él para tu salvación. Te has humillado para clamarte a Él para el perdón de tu pecado. Esta paz para con Dios es la mayor de todas las paces. Y la paz que vamos a ver en este pasaje, la paz de Dios, no es posible tener esa paz de Dios si no tienes paz para con Dios. Entonces tienes esa paz. Tienes que considerarlo en tu propia vida y preguntar a tu alma y considerarlo en tu vida. Ahora, ¿cuál es el otro tipo de paz que describe la Biblia? La paz que vamos a ver aquí en este pasaje, lo cual el apóstol Pablo pide para los cristianos ahí en Tesalónica. Es la paz de Dios. Ese tipo de paz, la paz de Dios, es subjetivo, es una paz experiencial. Es algo que recibimos de Dios. Filipenses 4, versículo 7, donde nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. También piensa en Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz. Paz espiritual, esa paz espiritual que solamente los cristianos pueden experimentar en esta vida. Pero primero tienes que tener paz para con Dios, para tener la paz de Dios. Vamos a hablar más de la paz de Dios en la próxima sección cuando vemos la definición, pero quiero aclarar que la paz que necesitaban no era una paz para con Dios, porque son cristianos, pero sí necesitan la paz de Dios. Y eso se implica en versículo 16, porque el apóstol Pablo pide exactamente por eso. Quiero pasar algo de tiempo pensando en qué ha causado la falta de paz en esta iglesia. Será un buen resumen para nosotros, acordándonos lo que ha pasado en esta iglesia por el contexto de Segunda de Tesalonicenses y Primera de Tesalonicenses. Pero algo ha causado a ellos, a esta iglesia de Tesalónica, a no tener la paz de Dios como deben. Hay tres circunstancias externas que les interrumpe a esta iglesia, que afecta a su corazón y a su alma. Quiero considerar cada una de esas cosas. Tres cosas que ha causado que ellos no tengan la paz de Dios. La primera es la persecución de la cultura. Esto ha sido un énfasis de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. En la primera carta y en la segunda carta, es muy claro que la iglesia de Tesalónica ha padecido gran persecución. Han padecido gran persecución por parte de los incrédulos en la ciudad, por líderes religiosos y políticos. Si se acuerdan de la historia del origen de esta iglesia en Hechos 17, al punto de su conversión, ellos padecieron gran persecución desde afuera de la iglesia. Eso nos dice en Hechos 17, versículos 5 a 7. Quiero leer estos versículos porque es la historia de su origen, lo que padecieron al principio. Dice, los judíos estaban celosos y ellos formaron una multitud y ellos atacaron a la casa de Jason. Queriendo sacarles a la multitud, y cuando no los encontraron, les llevaron ante las autoridades de la ciudad, diciendo, que trastornan el mundo entero, también han venido acá, y los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Al momento que de su conversión en el viaje misionero de Pablo, ellos creen que hay esa multitud formada en la ciudad de los judíos incrédulos y los gentiles paganos en la ciudad, y todos vienen en contra de esta iglesia que acaba de empezar. Esos creyentes nuevos y esa multitud viene en contra de ellos por una razón, por su fe, porque ellos proclaman a Jesús como el rey, y por eso están siendo perseguidos. Les llevan a las autoridades de la ciudad, les quitan el dinero al principio, y tristemente esta persecución no termina después de ese incidente inicial. Por el contexto de las cartas de Pablo, como hemos visto al estudiar esta carta, parece que la persecución solo empeoró. se puso más intenso. Si se acuerdan de Primera de Tesalonicenses capítulo 3, nos dice que Pablo estaba preocupado por la iglesia, ansioso por ello, porque había escuchado que había gran persecución sobre los cristianos ahí en Tesalónica, y el apóstol Pablo no había escuchado de ellos, no sabía cómo estaban, y había escuchado que había tanta aflicción y no aguantaba no saber lo que estaba padeciendo. Entonces envió a Timoteo a ver cómo estaban las cosas. Si se acuerdan, la ciudad de Tesalónica era una ciudad pagana. La adoración de dioses falsos del panteón griego como Zeus y como Hermes. También adoraban a César, el emperador. Tenían todas esas falsas enseñanzas, esas falsas religiones. Y Timoteo regresa y dice, sí, hay persecución, pero la iglesia no ha sido conmovida. Han estado firmes en la fe. Y cuando Pablo escribe el segundo de Tesalonicenses, la carta que terminaremos hoy, dice que la persecución de parte del gobierno de otros no ha disminuido, sino que ha aumentado. Segundo de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, al principio de la carta, el apóstol Pablo dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, un aspecto de lo que podría causar a esta iglesia de Tesalónica a no tener la paz de Dios es por esta aflicción terrible y persecución que han recibido en manos de sus propios compañeros. Y no ha disminuido desde su conversión hasta esta carta. Han padecido, han soportado la persecución y ha sido súper intenso. Solo de leer primero y segundo de Tesalonicenses podemos implicar que algunos han muerto por su fe ahí en Tesalónica. Entonces hay gran persecución y eso pudo haber contribuido a esa paz que necesitaban. La segunda razón por la cual tal vez no tenían paz no solamente es la persecución desde afuera, pero el peligro desde adentro, el peligro de los falsos maestros. Eso fue el énfasis de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Esa falsa enseñanza que había entrado a la iglesia por falsos maestros, afuera de la iglesia o adentro de la iglesia, no sabemos. Pero como sea el caso, esos falsos maestros tenían influencia en la iglesia y enseñaban que Cristo ya había vuelto. Y eso conmovió a la iglesia y los alarmó espiritualmente porque algunos creyeron lo que dijeron. Y eso pudo haberles causado a no tener la paz de Dios porque ellos creían que Cristo ya había regresado, que Cristo había regresado y les había abandonado y se había olvidado de ellos. Y si se acuerdan, al ver a eso en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, es interesante, de todas las cosas que podría conmover a esta iglesia en Tesalónica, no fue la persecución terrible que venía desde afuera de la iglesia. Acuérdense, estaban firmes en medio de eso. Pero cuando entraba esa falsa enseñanza, en ese momento la iglesia vaciló. Y eso fue una amenaza a su paz. Yo creo que eso es lo que se implica en versículo 17. Vamos a leerlo. Él nos dice aquí en nuestro pasaje, Pablo dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. ¿Por qué Pablo en su carta terminaría así? Pues podemos adivinarlo, porque antes en esta carta, él había mencionado que la iglesia en Tesalónica había recibido estas cartas falsas bajo su nombre. La gente decía que enseñaban las palabras de Pablo que no era cierto, incluyendo esa falsa enseñanza del regreso de Cristo. Entonces, en versículo 17, él dice, verdaderamente escribo esta carta, implicando que hay falsas enseñanza que quiere engañar a esa iglesia. Entonces, este es uno de los aspectos de la interrupción de la paz de esa iglesia. Eso es lo que entraron los falsos maestros. Y la tercera y última razón por la cual la iglesia necesita la paz de Dios no solamente es por la falsa enseñanza, sino por estilos de vida que no siguen la palabra de Dios. Eso puede interrumpir nuestra paz para con Dios. Acuérdense en capítulo 3, habían algunos que andaban en pecado de la ociosidad, que lo convirtieron en un estilo de vida, de no obedecer el mandamiento de trabajar. Y eso es algo que conocemos. Sí, los incrédulos afuera de la iglesia puede causar la inestabilidad dentro de la iglesia. Sí, falsos maestros pueden entrar y causar una inquietud en nuestro corazón si empezamos a creer sus falsas enseñanzas. Pero hay un enemigo aún más cerca de nosotros, más cerca que la persecución o los falsos maestros. Y ese enemigo está adentro de nosotros, en nuestro propio corazón. Es nuestro pecado, las pasiones y los deseos de la fe que quieren gratificar los deseos de la fe. Y eso puede interrumpir nuestra paz, esa paz de Dios que Pablo pide aquí en este pasaje. Santiago dice eso en Santiago capítulo 4. Dice, ¿no es eso que sus pasiones batallan entre ti, desean y no tienen? Entonces matan, no tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden solo para gastarlo en tus pasiones. Pueblo adúltero, ¿no sabes que la amistad con el mundo es amistad con el Señor? El que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Santiago, al escribir a los cristianos, dice que hay una guerra entre nuestro corazón, entre nosotros, los que estamos aquí. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, batallando en contra de nuestro pecado, pero todavía tenemos el pecado en nosotros. Por eso, cuando Satanás nos tienta y nos puede tentar a pecar, porque tenemos la capacidad de pecar, y a veces nuestro corazón desea el pecado, y nuestro corazón nos hace seguir ese camino de pecado y que puede romper esa paz de Dios. Entonces, tenemos tres razones. Ya vamos a ver la oración, pero tenemos que entender que la iglesia necesita la oración de Pablo para la paz de Dios, porque no la tienen. El mundo nos puede robar la paz por tantas maneras. La persecución, creer en las falsas enseñanzas, o incluso nuestro propio corazón pecaminoso, o viviendo, andando en pecado. Podemos decir que es uno de los temas principales de no solamente 2 Tesalonicenses, pero de 1 Tesalonicenses, el conflicto espiritual causado por la falsa enseñanza y el pecado en nosotros. Y el apóstol Pablo tiene que hablar de eso en cada una de sus cartas. Ahora, reconocemos que la iglesia necesita esa paz de Dios. ¿Qué es esa paz que necesitan, la cual Pablo pide? ¿Cuál es esa paz espiritual y supernatural? La paz de Dios, no la paz para con Dios. Fíjense en versículo 16. El apóstol Pablo escribe, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en todo tiempo y en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. El apóstol Pablo termina esta carta con una benedicción, su palabra de bendición al pueblo de Dios. Realmente es una oración para la paz. De todas las cosas con las cuales el apóstol Pablo pudo terminar esta carta, él termina pidiéndole a Dios que le dé paz. Pudo haber pedido una multitud de otras cosas, las mencionamos. ¿Qué pudo haber pedido para esa iglesia al final de la carta? Pudo haber orado por algo así: Señor, quita todas las personas que persiguen a la iglesia de Tesalónica. Pudo haberle pedido, eso fue algo muy intenso. Pudo haber pedido al Señor: Señor, baja a destruir a sus falsos maestros. Un salmo en pecatorio, como en los salmos. Pudo haberlo hecho. Pero en vez de hacerlo, él pide la paz. Y vamos a ver que la paz es su mayor necesidad. Él pide para esa paz supernatural de Dios. Y vemos dos aspectos de esta paz en este texto. Vamos a ver la palabra, cómo se utiliza aquí, y entenderemos la definición bíblica de la paz, y vamos a ver cómo se describe aquí en este versículo, que nos ayudará a entenderla más. Primeramente, para entender lo que es la paz, tenemos que saber lo que significa la palabra paz, cómo se utiliza aquí en la Biblia. Se menciona dos veces que el Señor de paz os dé siempre paz. ¿Cuál es esta palabra paz? Especialmente en el lenguaje original, cuando el apóstol Pablo lo escribió en griego. Nosotros, cuando pensamos en la paz, pensamos en la definición mundial de la palabra. cuando tú piensas en la paz, cuando pensamos en la paz, en la cultura, pensamos en la ausencia de conflicto. Digo, pues realmente quiero tener paz en la escuela. ¿Qué quiero decir? No quiero tener conflicto con mis compañeros o con mi jefe. Quiero tener paz. O quiero paz con mis amigos, mis familias. Que no haya conflictos, que no haya argumentos. Cuando pensamos en la paz, pensamos en la ausencia de la división, la ausencia del conflicto. Es como una descripción negativa de la paz. Eso no es la paz bíblica, eso es una paz mundial, pero no es la paz bíblica. La paz bíblica no solamente es la ausencia del conflicto. Si fuera así, no sería un atributo espiritual, porque cualquier persona podría tener ese tipo de paz solo quitándose del camino de los con los cuales tiene conflicto. Eso no es la paz bíblica. La paz bíblica es diferente que la paz mundial. La palabra aquí en 2 de Tesalonicenses, versículo 16, la palabra paz significa ser entero, ser eterno. Piensa en unir todas las partes para ser uno entero. Cuando pensamos de la paz bíblica en la Escritura, es tranquilidad, es descanso. Piensa en la paz bíblica como tu alma, tu ser, tu corazón, tu mente, haciendo lo que Dios te ha exigido hacer. Es como que todo tu ser hace lo que debes hacer, trabajando todo junto. Que todo tu alma, mente, corazón, cuerpo, trabaja en la manera que Dios nos ha creado para glorificar a su nombre. Una definición bíblica de la paz es la dulce tranquilidad del alma que viene de una persuasión de confiar en Dios y de confiar en su palabra. Es la dulce tranquilidad del alma basado en la aceptancia de Dios de ti en Cristo y en su palabra. Es una paz producida por el Espíritu, uno que el Espíritu Santo produce. El Espíritu produce paz basado en la verdad objetivo de paz para con Dios que recibimos en la conversión. Y ese paz objetivo con Dios puede producir ese fruto de paz, esa tranquilidad del alma que se menciona en Gálatas 5 y aquí en este pasaje. Entonces piensa en esta paz, la paz de Dios, como una tranquilidad del alma, descanso en el alma, una ser entero en Cristo, confiando en Cristo y en sus promesas. Esa es la paz bíblica. Segundo, ve las descripciones, cómo Pablo describe a ese tipo de paz, y eso nos ayuda a entender lo que es. Él dice que el mismo Señor de paz os dé siempre paz en todo tiempo, en toda manera. La paz bíblica tiene que ser experimentada en todo momento y en toda manera. ¿Por qué esas dos frases son importantes al considerar lo que es la paz bíblica? Especialmente cuando el apóstol Pablo pide eso para los tesalonicenses. Él enfatiza que la paz bíblica no depende de nuestras circunstancias externas. Él dice, esta paz puedes tener en todo momento, en toda manera. No hay un momento o un lugar donde no puedes tener esa paz, cristiano. La razón es porque esta paz no depende de las circunstancias externas, ni siquiera circunstancias internas. El apóstol Pablo pide la paz bíblica, esa paz que puede ser obtenido por los cristianos, experimentado por los cristianos en todo momento, en toda manera, todo tiempo. ¿Eso qué incluye? Eso incluye, esta iglesia puede tener ese tipo de paz cuando el gobierno les está quitando sus tierras, su dinero y tal vez hasta de sus vidas. ¿Esa paz puede existir en ese momento? Sí, está incluido en la frase todo momento. La frase todo minuto incluye tener ese tipo de paz cuando los falsos maestros tienen una mala influencia en su iglesia. ¿Y la mala teología infiltra a su iglesia? Sí, está incluido en esa frase todo el tiempo. Esa paz puede existir cuando estamos tentados por una multitud de pecados en nuestra vida. Sí, eso se incluye en la frase todo el tiempo. Esa paz bíblica se puede tener en todo momento y en toda manera, en cada circunstancia de la vida. Esa paz bíblica podemos tenerlos cuando estás a lo más bajo espiritualmente de tu vida. Puedes tener esa paz en el momento más alto de tu vida, mejor de tu vida. En esencia, el apóstol Pablo, al pedir por esa iglesia, pide por esa paz verdadera, que no depende de sus circunstancias, sino que depende de Dios, quien nunca cambia. Depende de su amor por su pueblo y su palabra. Y ninguna de esas cosas cambian, ¿verdad? Por eso, esta paz bíblica es algo que podemos tener en todo momento, de todas maneras. Esa es la paz bíblica, iglesia. No es la ausencia del conflicto, sino que es la presencia de Dios por medio de su palabra en tu alma. Es como que tienes la palabra de Dios en tus huesos y la confíes, la vives. Y es como lo que cantamos, está bien con mi alma. Aun cuando el pecado y Satanás hacen todas esas cosas y vienen las tribulaciones, podemos decir que está bien con mi alma porque tenemos esta aseguranza bendita de lo que Cristo ha hecho en la cruz y nada lo puede cambiar. Ninguna persecución externa, ninguna falsa enseñanza, ninguna tentación puede cambiar lo que Cristo ha hecho en la cruz por ti, cristiano. Todos tus pecados fueron clavados a la cruz y eso no cambiará. Y eso sí nos da la paz para con Dios, pero también nos debe dar la paz de Dios en nuestra vida. La paz de Dios es la presencia de Dios en su palabra. Es como que esté en nuestra alma, en nuestro hueso, la amamos, la creemos. Por eso versículo 16 termina, el Señor sea con todos vosotros. La paz bíblica es cuando tu alma está llena de la presencia de Dios y su palabra. Ahora, ¿quién quiere ese tipo de paz? ¿Quién quiere poder cantar, está bien con mi alma? Yo quiero hacerlo. Todos debemos tener ese deseo. Todos debemos tener esa dulce tranquilidad del alma, confiando en Dios y en su palabra. Y si somos honestos, muchas veces no tenemos esta paz. Y nuestro corazón está tan lleno y distraído de las otras cosas de la vida que pueden quitar la palabra de Dios de nuestra mente. Podemos convertirnos en un pueblo, en una iglesia que hace más grande nuestros pecados y sin querer haciendo más pequeños a Dios. Es cuando las circunstancias internas y externas de la iglesia puede causar interrupciones a la paz verdadera. ¿Has experimentado momentos así? Tal vez en el trabajo, con tu familia, algo así. Estás ansioso, preocupado, siempre ansioso. No tienes la paz de Dios, sino que estás marcado por la ansiedad, la preocupación, el temor, la duda. Pues yo creo que eso es lo que la iglesia de Tesalónica tenía. Ellos eran marcados por el miedo y por la ansiedad. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si tú te encuentras en este lugar, cristiano, si te encuentras en un lugar y dices, tengo la paz para con Dios, he confiado en Dios, pero no tengo la paz de Dios y no la he tenido en un rato, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debes hacer? ¿Cómo puedes obtener esa paz bíblica a la cual tienes acceso en todo momento, en toda manera? La respuesta se encuentra en la fuente de esa paz, en versículos 16 y 18. Fíjense en versículo 16. El mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera. La única manera que puedes obtener esa paz es por medio del Señor de paz, el Señor Jesucristo. Específicamente esa palabra que es frase es increíble, el Señor de paz. Es la única vez que se utiliza esa frase en toda la escritura. Veremos el Dios de paz, pero aquí nos dice el Señor de paz, queriendo decir el Señor Jesucristo. Sí, Él es príncipe de paz, pero también es el Señor de paz, el amo de paz, es la fuente de toda la paz, la fuente de toda la paz. Él no solamente es el amo de la paz, es la misma paz. Queriendo decir que no puedes tener la paz bíblica sin Cristo. Los dos aspectos, necesitas la paz para con Dios, a confiar en Dios solamente para la salvación, y necesitas la paz de Dios en la vida cristiana, buscando a Cristo para tu santificación. Entonces, al pensar en la falta de paz en tu propio corazón, cristiano, quiero motivarle. Puede ser porque tus ojos y tu corazón se han fijado en algo que no sea Cristo. Que tus afecciones y tus preocupaciones, tus ansiedades han sido puestos en algo en tu vida que no sea Cristo. Y este tipo de paz es algo que no se puede comprar. No puedes traer dinero a la iglesia para comprar esa paz. No puedes enviar 10 pagos fáciles de $9.99 a alguien para recibir esta paz. No se puede comprar. No se vende. Nadie de esa iglesia te puede dar paz. No puedes ir a un pastor, un personaje religioso, alguien que respetas. Ellos no te pueden dar paz. No puedes ir a un consejero, un terapista. No te pueden dar paz, que no son la fuente de la paz bíblica. Solamente hay una persona a la cual puedes ir para recibir la paz. El Señor de paz, el mismo Señor Jesucristo. No puede conseguir esta paz a trabajar de voluntario, a hacer más. Muchas veces, ¿sabes? Entendemos que no tenemos esta paz, entonces queremos sentir que tenemos esta paz buscándolo en otros lugares, pero solo se encuentra en Cristo. Él es el único que puede dar paz. Por eso el apóstol Pablo termina pidiéndole a Dios que les dé paz. Si Pablo podía darles paz, lo haría porque les ama, pero él sabe que no puede. Entonces pide, Señor, Dios, el Señor de paz, dele a ese pueblo la paz, déles paz. Él sabía que no podía darles paz, pero conocía a Él que sí podría, el Señor del paz, el Príncipe de paz, el Señor Jesús. Solo Cristo puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene de Dios solamente, algo que viene de Cristo por su gracia solamente. Fíjense en el énfasis en versículo 18, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esa paz es algo dado por la gracia del Señor Jesucristo. No es una paz que merecemos, sino que es una paz dado por la gracia. Y me encanta que el apóstol Pablo no termina esta carta al decir a la iglesia, ustedes tienen todos esos problemas que interrumpan a su paz, solo tienen que vivir mejor. No termina su palabra ni regañándole, diciendo, tienen que vivir mejor, son terribles, tienen que buscar la paz más, ¿qué hacen? Él no termina así diciendo, necesitan la paz, buena suerte, ya nos veremos. No, él termina la carta a esta iglesia que ha sido conmovida espiritualmente, pidiendo la bendición de Dios sobre ellos, específicamente que Dios dará soberanamente su paz verdadera a ellos, esta paz que viene de Cristo, que viene por el poder del Espíritu Santo, como un fruto del Espíritu. Eso nos hace llegar a la aplicación, no solamente de este pasaje, pero todas estas dos cartas que hemos estudiado. ¿Qué es? ¿Qué significa que Dios dé ese fruto espiritual de Dios? ¿Cómo podemos obtenerlo? Sí, podemos pedirlo en oración, pero hay algo más. ¿Cómo parece? Pues la Biblia nos dice, obtengamos a esta fe, a esa paz, es por medio de la fe. Obtienes la paz para con Dios al tener fe en Jesús. Pues la manera de obtener la paz de Dios en la vida cristiana no es diferente. Es por fe solamente. Tienes que tomar ese fruto y probarlo. Y ver que el Señor es bueno. Prueba y ve a su paz. Y para hacerlo tienes que conocer a su palabra. Tienes que confiar en su palabra. Si tú lees estas dos cartas de nuevo, lo que hace el apóstol Pablo en estas dos cartas es que estaba hablando de su necesidad por la paz. Él hablaba de su necesidad por la paz al llevarles a la palabra de Dios. Piénsalo, piensa en esta carta. Cuando venían las persecuciones a esta iglesia, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Él les acordaba del gran poder del Espíritu que obraba en su vida, en su conversión y que todavía obraba en su vida. Él les acordaba que habían nacido de nuevo. O tal vez pueden acordarse en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, cómo motivó a esa iglesia en medio de la persecución. Les hablaba de las promesas de Dios, su palabra. Y dice, ¿sabes qué? Parece que la maldad gana ahí en Tesalónica, pero les acordó en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 que el juicio viene, que el justo juicio de Dios, esas llamas eternas del fuego serán derramados sobre los que persigaban, que perseguían a su pueblo, por los que murieron en su creencia. Los acuerda de esa promesa y les señala la palabra de Dios en medio de la persecución. Una promesa para motivar a los santos que no tenían que preocuparse por la persecución, sino que tenían que confiar en la palabra de Dios. Y eso les dará la paz de Dios. ¿Se acuerdan cuando vino la falsa enseñanza de la iglesia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2? Él corrigió a la falsa enseñanza. El apóstol Pablo no estaba ahí preocupado pensando, ¿qué haremos? Sino que le señalaba que tenían que aferrarse a la verdad bíblica. Él corrigió la falsa enseñanza con la enseñanza verdadera, diciéndole, no, la segunda venida de Cristo no había venido porque sabrás, porque los cielos abrirán, lo verás, todos lo verán, en Él no abandonará a ninguno de los suyos, porque su amor eterno permanece para siempre. ¿Se acuerdan de esa cadena de oro que el apóstol Pablo les predicó ahí en 2 de Tesalonicenses? Los que Cristo ha salvado guardará y Él volverá para hacerles entrar a la gloria. Él les predicó la verdad de la palabra de Dios en medio de la persecución. Y esa palabra de Dios les daría la paz de Dios. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, ¿qué dijo? Él les acordó del mandamiento de Dios. Él les dijo, no cansen de hacer la voluntad de Dios, de cumplir sus mandamientos. Sigue confiando en su palabra, en sus promesas. Sigue obedeciendo a sus mandamientos. Y cuando lo hacemos, experimentaremos la paz de Dios. Es como el apóstol Pablo por todas estas cartas que hemos estudiado, primero en 2 de Tesalonicenses, ha estado aplicando la palabra de Dios, la verdad de Dios en cada una de sus circunstancias. Él da cuenta de que no están en paz y él quiere tomar la palabra de Dios, quiere predicarles la palabra de Dios para que ellos confíen en Cristo, el único de lo cual es la única persona que les puede dar paz. Eso es la aplicación, no solamente de este pasaje, pero de las dos cartas. Tenemos que predicar la verdad de Dios a nuestro propio alma. Tenemos que aferrarnos a ella y confiar en ella. Y al hacerlo, nosotros seremos enteros. Haremos lo que Dios ha pedido de nosotros. La razón por la cual nos creyó. Tendremos todas nuestras partes, por decir, moviendo en la dirección correcta, en vez de tener nuestra mente, corazón y alma divididos. Estaremos enteros espiritualmente. Y eso significa que tendremos la paz de Dios, esa tranquilidad del alma, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguna vez has experimentado esa paz? Si eres cristiano, lo has experimentado. Esa paz de Dios. ¿Has visto a otras personas que experimentan esa paz de Dios? Es poderoso. Cuando ves a un hermano que padece las peores tribulaciones de su vida y ellos sobreviven, ellos soportan con una tranquilidad que no se puede describir. Pero sabemos, la Biblia describe, es algo que les ha sido dado supernaturalmente por Dios, es la paz de Dios. Que el Señor nos permite como iglesia tener esa paz verdadera de Dios, que seamos marcados como una iglesia de paz. De nuevo, si tú estás aquí y no eres cristiano, no puedes tener esa paz verdadera. Sí, puedes tener la ausencia de conflicto en tu vida, puedes quitar las personas problemáticas de tu vida, puedes evitar esas circunstancias, pero no puedes tener esa paz de lo cual la Biblia habla, de la cual pide Pablo aquí. Tu mayor problema no es la necesidad del dulce y tranquilidad del alma. Tu mayor problema es que necesitas paz para con Dios. y no, tal vez no lo sabes, estás batallando con Dios, eres su enemigo, has rechazado a su palabra, has escogido al pecado y no a Él. Y la Biblia dice, si no eres por Dios, eres contra Él. Si tú mueres hoy en la incredulidad, Pablo lo enseñó en esta carta de 2 de Tesalonicenses, serás condenado al infierno para la eternidad y justamente si eres enemigo de Dios y vives la vida de rebelión en contra de Él. Pero primero en 2 de Tesalonicenses nos hablan de buena noticia y también la mayor noticia, mejor noticia, que puedes tener la paz verde, la paz para con Dios. Los tesalonicenses, a lo cual escribía Pablo, saben que en algún momento eran enemigos de Dios y escuchaban al Evangelio y no solamente lo recibieron en palabras, sino en poder, confiaron en esa palabra, el Evangelio, y fueron salvos y fueron trasladados del reino de tinieblas al reino de Dios. Tienen la paz para con Dios. Antes eran enemigos, ahora estaban sentados en la mesa de Dios como sus hijos, los que aman a Dios, los que aman a Dios para siempre. Y eso puede ser tuyo también hoy, confiando en Cristo solamente para salvación, dependiendo de la cruz, no pensando que solo es algo que pasó, sino diciendo que Cristo murió por mí. Él estaba en la cruz por mis pecados. Yo merecía estar ahí, yo merecía morir, pero Cristo murió por mí. Y yo he hecho mi corazón a sus pies. La Biblia dice que si clamas al Señor, Él te salvará. Es una promesa de Dios. Entonces la respuesta no es las buenas obras, no, la respuesta no es ser mejor persona, la respuesta no es querer comprar lo que no puedes comprar o buscar esa paz en una relación, en un consejero, en religión. No, la respuesta está en Cristo, en el Señor de paz, el único que puede dar salvación, perdón de pecado, el único que te puede redimir, que te puede salvar. Entonces ven a Cristo hoy por fe, como hacían los tesalonicenses hace más de 2000 años. Y los de ustedes aquí que son cristianos, depende de Cristo. Quita tus ojos de todo lo que ha llenado tu mente y tu corazón. Mira a Cristo, busca a Cristo y ahí encontrarás la paz verdadera, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A Cristo sea toda la gloria. Oramos.